En estos momentos, inicia su programa Guiados por tu Palabra. Se quedan con las hermanas misioneras servidoras de la Palabra.
Hermanos, gracias por estar con nosotros aquí en su programa Guiados por tu Palabra. Damos inicio a esta nueva lección, este curso que estamos hablando de la historia de la salvación. La lección que el día de hoy vamos a tratar se llama El Hijo de Dios nace de la Virgen María. Sin duda que es un tema en donde nosotros podremos reconocer ese amor de Dios, esa plenitud de todo lo que es esta historia de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Les saluda la hermana Lucy y está con nosotros la hermana Eloísa.
Así es, muy buenos. Les agradecemos que estén con ustedes, con nosotros. Gracias por acompañarnos, porque siempre están aquí atendiendo a la palabra de Dios. Soy la hermana Eloísa, como había dicho la hermana Lucy.
Gracias, Celo, por estar con nosotros, acompañarnos para meditar esta palabra, lo que el día de hoy el Señor nos quiere transmitir. Y sobre todo, en esta lección vamos a ir descubriendo que Dios está tan cerca de nosotros, está presente en todos los acontecimientos, pero de una manera más cercana, cuando ese Hijo de Dios se hace carne y comparte entre nosotros, está con nosotros. Y pues, bueno, el seguir descubriendo que la Navidad la podemos vivir cada día.
Así es, en esta lección definitivamente nosotros hacemos una experiencia. Cristo, que es el Salvador del mundo, no solamente fue un acontecimiento histórico, además es un acontecimiento actual en cada una de nuestras vidas.
Vamos a hacer una oración para que el Señor disponga nuestros corazones, que lo que vamos a meditar el día de hoy, la palabra de Dios que va a tocar nuestro corazón, no solamente escucharla en nuestros oídos, sino de verdad toque nuestro corazón para descubrir quién es Jesucristo, por qué esa misión tan grande, por qué se hizo hombre, por qué ese Dios toma nuestra condición humana y está con nosotros. Agradezcámosle a nuestro Padre Dios que nos lo ha enviado, pero también a María, que, como vamos a ir descubriendo a lo largo de esta lección, una mujer que siempre dio un sí sostenido en todos los acontecimientos de su vida y se dispone también a hacer ese sagrario.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Gracias, Señor, por la vida que nos regalas. Gracias por la oportunidad de conocerte. Ponemos en tus manos, Señor, a tanta gente que por no saber de ti no ha hecho la experiencia de amor. Te pedimos, Señor, porque cada uno de ellos tenga esta oportunidad. A nosotros, Señor, concédenos la gracia de experimentar ese amor, el amor de Cristo, de una manera tan fuerte que podamos transmitirla a las personas que nos rodean. También, Señor, te pedimos por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, de manera especial a aquellos que sienten que su esperanza desfallece porque quizás las situaciones que viven son muy complicadas. Esto, Señor, te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María.
Vamos a escuchar este canto, Ansias de Amar, que también sea una prolongación de nuestra oración, descubriendo la misión de Dios, pero también la respuesta de María.
Hubo una vez una linda mujer que dio su juventud hermosa para ti, para mí, para ver la vida de otro modo, y en la anunciación todo su ser lo dio. Y de tal tallo hermoso una flor nació. Y la creación se alegra más.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Sin duda que con el canto y la oración, pues ya, el Señor va disponiendo nuestros sentidos, nuestros corazones, para adentrarnos, ahora sí, a lo que es esta lección. El Hijo de Dios nace de la Virgen María. Hermana Eloisa, recordaremos también con nuestros hermanos toda esta historia de la salvación que ya hemos venido recorriendo a partir de lo que es la creación, el primer libro, el Génesis, cómo ya desde ahí se hablaba, se menciona de un Salvador que va a ser enviado para mediar, para venir a redimir a ese hombre caído por el pecado. Y también cómo todo este pueblo se va formando, se va preparando, y cuando está la esclavitud de este pueblo, también gime, llora, clama, y bueno, Dios no se deja esperar, les manda a este Moisés, pero después este pueblo sigue cayendo, sigue en esa infidelidad, pero es un pueblo que sigue esperando a ese Salvador que ya ha sido enviado, y a través de todos estos patriarcas, de los reyes, los jueces, que ya nuestros hermanos han de estar recordando algunos de ellos. ¿Cómo todo eso es una preparación de esa historia salvadora para este cumplimiento de la venida de ese Mesías?
Así es, definitivamente el Señor en su infinita misericordia va colocando los medios posibles para que nosotros nos encontremos con aquel que es el centro de toda la historia. Incluso en esta etapa, como mencionaba, ¿verdad?, en el recorrer de esta historia de la salvación, estamos en la etapa de los profetas. Recuerden que en la lección pasada hablamos de eso. Entonces, en los profetas se ve de una manera muy insistente cómo Dios dice: yo les he prometido enviar ese Salvador y entonces voy a cumplirlo. Y de hecho, ¿verdad?, por eso vamos a leer, vamos a tomar el libro del profeta Isaías para comprobar precisamente esto que estamos diciendo. En el capítulo 7, versículo 14. Si ustedes tienen ahí su Biblia, por favor, búsquenla, revisen el texto, o si no, anótenlo y ya después con más calma, ¿verdad?, lo pueden localizar ahí en su Biblia.
Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Como lo descubrimos en este texto bíblico, el Señor insiste, ahora da una señal, ahora le dice precisamente a este rey, ya va a llegar el momento en el que va a presentarse aquello que tanto se ha anhelado. Por lo tanto, esta señal dice, la joven está encinta. Entonces quiere decir que ya pronto va a suceder esto que está diciendo.
Después de tantos años que ya el pueblo ha recorrido, se ve la promesa de Dios cumplida. Quizás muchos añoraron, esperaron el verla, el contemplarla, pero sin duda que cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. Lo único que hace falta es tener esa paciencia, pero también esa fe, en que si estamos de la mano de Dios, Él nunca nos dejará. Al contrario, siempre ante esa insistencia de los profetas, porque algunos otros dirán, vendrán cielos nuevos, tierra nueva, se espera algo, ¿verdad? Así como que próximamente, cuando va a haber un programa, una novela, algo así como que próximamente, ¿verdad? No te lo pierdas. Así también en la venida del Mesías. Vamos a un corte, pero enseguida regresamos porque estamos tratando el tema del Hijo de Dios nace de la Virgen María.
No te vayas. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Gracias, hermanos, y vamos a continuar con nuestra lección de El Hijo de Dios nace de la Virgen María. Ya lo comentábamos en el primer bloque, cómo esa promesa de Dios se cumple, una promesa que se había esperado por tantos años y ahora se hace presente.
Así es, así que vamos a darle hilación a nuestro texto. Vamos a darle hilación a nuestro curso, así que vamos a tomar el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. Recuerden que ustedes pueden anotar los textos y después buscarlos en su Biblia si no tienen la oportunidad en este momento, pero si lo tienen, pues de preferencia búsquenlo y así lo leemos juntos, ustedes desde donde se encuentren, y yo aquí lo voy haciendo a través de este medio. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo, «Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo». ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aquí encontramos a María. Ha recibido ya una invitación. Ha recibido una propuesta de Dios. De hecho, todo el Evangelio de San Lucas, que los invitamos para que lo lean, es un evangelio, muchos lo han catalogado, lo han titulado como un evangelio mariano, porque se va mencionando todos los pasajes de Jesús, pero con esos acontecimientos de la Virgen María. Por eso se nos presenta desde el capítulo 1, los primeros versículos, en el versículo 26 sobre todo, cómo llega el ángel a hacerle esa propuesta a María. Llega a decirle que es la llena de gracia, Dios ha encontrado favor en ella, pero espera una respuesta, no fue una invitación así tajante, tú vas a hacer y ya, no. María acepta, María da su sí. María entonces ha concebido por obra del Espíritu Santo, y es precisamente en este texto que acabamos de escuchar, donde se ve cómo ya esa promesa está ya en pie, ya arrancado, podríamos decirlo así, ya arrancado esa promesa y se ha hecho presente ahí, en esta mujer, en esta doncella que Isaías ya había profetizado.
Así es. Y podemos decirlo, ¿verdad?, también de otra manera, ¿verdad?, que podríamos explicarlo, que por fin se hace concreto este anuncio, ¿no? Ella no se queda solamente con la idea de que va a ser la madre del Hijo de Dios, sino que lo lleva a la práctica. Y obviamente en el texto lo que descubrimos es eso: va a visitar a su prima Isabel. Obviamente, ¿con qué sentido? Pues con la única finalidad de servir, de ayudar, de estar a la disposición de esta mujer que necesita ayuda, porque dice el texto, ¿verdad?, es una mujer ya anciana, ya mayor, y ella ha concebido precisamente a un hijo, ya siendo incluso hasta estéril, ¿verdad?, pero ha concebido a un hijo. Entonces, María, ¿cuál es el papel de ella? Es el de servidora, el de estar ahí al pendiente de las necesidades de esta mujer. Y pues obviamente, ¿verdad?, es una invitación a cada uno de nosotros, primero que nada, a adoptar los planes del Señor, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros pensamos a lo mejor que el hecho de que dejemos entrar en nuestra vida a Dios, ya con eso nos trunca, a lo mejor mi vida va a ser infeliz, o por qué no decirlo, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, pues, ¿qué proyectos puede uno tener, ¿no?, junto a Dios? ¿O qué trascendencia, hacia dónde me va a llevar, qué finalidad voy a obtener con esto? Pero realmente la entrada de Dios en nuestra vida la transforma para bien, la llena definitivamente, ¿verdad?, de dones, la llena de experiencias muy especiales, pero sobre todo también hace que el ser humano se proyecte, ¿verdad? O sea, que no se quede nada más pensando en un plano o egoístamente solamente en ello, sino que también lo proyecta como ser humano. Bueno, al menos a mí me sorprende, ¿no? Porque yo creo que la experiencia de nosotros que nos hemos consagrado a Dios es que Dios te va llevando por lugares o por senderos a lo mejor que nunca te imaginas, pero estos senderos te ayudan a desarrollarte, ¿no? Que no te quedas nada más en un mundo tan pequeñito, ¿no? Como dicen por ahí, ¿verdad? En una pequeña burbujita y no pasas de ahí.
Sí, y podemos nosotros encontrar aquí a María, que ella misma se declara así: yo soy la servidora. Y en este texto lo vemos, bueno, es una muestra clara de que así tiene que ser su servicio. María responde con un sí generoso, un sí donado, o sea, tampoco se sintió pues obligada, estaba coaccionada, ¿no?, en su libertad. No, Dios nunca coacciona. Cuando Dios siempre nos hace una invitación a algo grande en nuestra vida, sea lo que sea, pero siempre nos deja en esa libertad para que nosotros podamos responder. Porque hay muchos que dicen, es que ¿por qué se les obliga a estar ahí adentro? ¿No? Es que son consagrados. ¿Por qué se les obliga a vivir el celibato, la castidad, a ser pobres? ¿Por qué se les obliga? No, nadie obliga, nadie puede obligar, de hecho, ¿no? Nadie puede obligar a nadie, menos Dios, que nos ha dado el don de la libertad. Pero que también podemos encontrar aquí cómo cuando alguien se abre, cómo cuando alguien le dice sí a Dios, Dios lo llena y se hace presente. ¿Cuántas personas que han hecho esta experiencia de Dios pueden mostrar ese rostro? Nosotros lo podemos ver en el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? Un hombre que le da un sí a Dios después de una vida que él ya llevaba en su familia, con su historia, pero que cuando le da esa respuesta a Dios y empieza ese servicio, todos podíamos contemplarlo, es decir, es que se ve la presencia de Dios en este hombre, como cualquiera de nosotros. Y así podría ser la experiencia, ¿no?, que hace Isabel de la Virgen María. María había dado su sí, queda llena del Espíritu, de hecho por eso se le llama el Sagrario del Espíritu Santo. Se dice también que es el primer Sagrario porque ya llevaba en su vientre a nuestro Señor Jesucristo y va a brindarle a su prima un servicio alegre. Dice que fue rápidamente, no fue pronto a ayudarla. Entonces, así tendremos que ser todos nosotros llamados por Dios, todos los que hemos sido bautizados, todos los que tenemos el Espíritu Santo, poder primero servir así, generoso, un servicio generoso, un servicio alegre, pero también participando a los otros de ese Dios que llevamos en nuestro corazón.
Así es, y además puede serlo de una manera muy práctica según el ambiente, ¿no?, en el que se mueva cada persona. No todos están obligados a decir, yo me voy a consagrar, ser religioso, ser sacerdote para servir. No, hermano, yo pienso que cuando se tiene la experiencia de Dios, uno lo puede hacer desde la vocación en donde Dios le ha permitido vivir, ya sea, ¿verdad?, como madre de familia, como papá, como como un educador, ya sea los maestros, tanta influencia que pueden tener en aquellos que están a su cargo y que puedan obviamente compartir ese servicio, además de que este servicio es el que nos enriquece, nos llena de felicidad. Una persona que solamente vive para sí misma, vive egoístamente, termina frustrada, termina amargada, y al final de cuentas la experiencia de servicio es la que te llena de gozo, y esa es la experiencia que a la que invitamos a que todas las personas, ¿verdad?, que escuchan estos temas, pues la hagan práctica, no solamente quedarse con una palabra, sino más bien que lo comprueben, y sobre todo que lo hagan vivo en su propia vida.
También encontramos aquí en esta Isabel una mujer que también es capaz de descubrir en María esa presencia del Espíritu, y también Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, alaba a María. Podemos encontrar maravillas de Dios grandes. Isabel también ya había hecho esa experiencia, una mujer estéril que a una edad avanzada queda embarazada, y todo eso por obra de Dios. Entonces también solamente una persona que tiene a Dios puede descubrir en otros esa presencia de Dios.
Así es. Entonces, vamos a continuar con el siguiente texto, hermanos.
Después del corte, retomamos este texto para seguir con esta historia de El Hijo de Dios nace de la Virgen María.
No te vayas. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra. Guiados por tu Palabra.
Cuando uno va descubriendo todos esos acontecimientos de Dios en la vida del hombre, como cuando se hace presente, le cambia la vida al ser humano. La Virgen María, yo creo que nunca se imaginó hasta dónde iba a llevarla ese sí tan grande, pero que también ella puede contemplar en sí ese crecimiento de su hijo ahí en su seno. ¿Te imaginas cómo sería la actitud, bueno, la experiencia de María al llevarlo en 9 meses, esta experiencia maternal?
Así es. Yo creo que sobre todo las mujeres que han tenido hijos deben más o menos comprender un poquito de lo que vivió la Virgen María.
Y disfrutar su maternidad, porque el día de hoy pues ya muchas no. ¿Verdad? Ya el aborto, porque no quieren responsabilidades, porque no quieren nada. Yo creo que también sería bueno contemplar a María desde ese punto. Era una mujer ya comprometida, era una mujer que sabía que si la descubrían, bueno, más bien si José denunciaba su embarazo fuera del matrimonio, pues le iba a pasar muy mal. Y el día de hoy muchas dicen, no, ¿qué van a decir los demás? ¿Verdad? ¿Cómo voy a salir con esto? Entonces mejor no quiero problemas, no quiero responsabilidades. Y María no.
Sobre todo porque pienso que ahí se ha perdido, ¿no?, la sensibilidad. ¿Cómo es posible que una mujer teniendo ese don tan grande de concebir en su seno, de llevar en su vientre a un nuevo ser, sea capaz de decir, no lo quiero, no me interesa saber nada de él? Definitivamente tiene que ser un alma, pues ya, por desgracia, ¿verdad?, alejada de la experiencia del verdadero amor, porque el verdadero amor pues nunca va a acabar con la vida, al contrario, la promueve, busca que esta vida continúe. Así que vamos a leer el texto que nos habla precisamente del nacimiento de este niño que viene a este mundo para nuestra salvación, del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7.
Capítulo 2, versículo 1. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David. porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaba en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Fíjense, hermanos, cómo en este texto bíblico, pues obviamente, ¿verdad?, nos hace, primero que nada, nos introduce en el tiempo en el que se lleva a cabo este acontecimiento tan grande. Jesús, el Hijo de Dios, entra en la historia de un pueblo, en la historia de una pequeña comunidad. Y lo marca aquí, ¿verdad?, en el versículo 2, que es, fue en el tiempo, ¿verdad?, en el que, siendo gobernador Quirino, pues ellos tuvieron que ir a realizar un censo. Fíjense que Jesús, nuestro Dios, entra en nuestra vida también en una manera, ¿cómo decirlo, hermanos? De una manera clara, precisa, en un tiempo determinado. Él no es un Dios, ¿verdad?, solamente como una ilusión, sino que se hace concreto en ser humano, es un hombre. Y esto obviamente, ¿verdad?, nos habla de que Él entra en un momento dado en nuestra vida. Y obviamente, ¿verdad?, entra ¿para qué? Para revolucionar, por así decirlo, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado.
Algo que desconcierta también es la manera en cómo Él nace. Bueno, si pensábamos, Él es el Hijo de Dios, el Altísimo, Jesús el Salvador, pues tendría que haber nacido de una manera distinta. Algunos quizás pensaban, es que ese enviado, ese Mesías que van a ser, pues sin duda que van a ser en un, no sé, en un reino, en un palacio, en algo grande, en algo majestuoso, o mínimo, ya pensar en la casa de José y ahí con María. Sin duda que ya María había preparado todas sus cositas, así como todas las mujeres, ¿verdad?, que le preparan que la ropita, que la cuna. Se dice que José era carpintero, sin duda que ya también le tenía ahí los muebles para cuando se diera este acontecimiento. Sin embargo, aquí nos llama la atención esto. Yo creo que no es casualidad el que Jesús haya nacido ahí, precisamente en ese censo, sin tener nada, andar buscando un lugar, andar limosneando, diríamoslo, ¿verdad? Un lugar donde ser acogido para que Él naciera. Y sin embargo, nace en lo más pobre. Se dice que nace en un pesebre.
Quizás para muchos se les hace muy romántico, ¿no?, esta idea. Dice, ¡ay, qué bonito!, ¿no?, nació en un pesebre. Pero, hermanos, realmente, colocándonos en la realidad, yo creo que a nadie le gustaría que, por ejemplo, una mujer, ¿verdad?, yo siendo mujer, ¿no?, si me tocara, si me hubiera tocado la oportunidad, a lo mejor, de ser madre de familia, decir, ¿cómo? O sea, tener un bebé en ese lugar no huele bonito, o sea, no es un lugar de...
un pesebre, estaban los animales.
Exactamente, donde es, pues sí, había estiércol, hermanos, es que esa es una realidad, y a veces nosotros decimos, ¡ay, qué bonito, qué tierno!
No, más cuando no, no. Se prepara ahí los nacimientos, que ya se acercan los días de Navidad, ¿no?, y que ahí están los niños, los papás, preparando el pesebre, y, ¡ay, qué bonito, ya está, luces y colores y tantas cosas que dice! Es que esto no fue, o sea, es una representación, pero ya ver la realidad, de verdad, reflexionar en cómo se dio, pues ella cambia las cosas.
Claro que sí, porque pues no fue fácil, es una mujer sola, tener a luz a su hijo sola prácticamente, pues eso debe haber sido una experiencia muy fuerte que marcó su vida, obviamente también, pero también descubrir ahí cómo precisamente este Hijo de Dios, ¿no?, como mencionaba la hermana, no viene a un lugar con todas las comodidades, sino desde un principio, su entrada a este mundo es en un padecer, en un despojarse totalmente. Incluso ya el hecho, ¿verdad?, de venir a este mundo es despojarse de todo, de esa dignidad incluso.
Y que con su pobreza Él nos enseña primero que no le da miedo y no desprecia la pobreza y la miseria de nuestro corazón. Y quizás a lo mejor hasta huele peor que el establo, ¿verdad?, el que nació, pero que Él quiere y sigue buscando nuestros corazones para nacer ahí. En cada Navidad se nos vuelve a recordar este acontecimiento, pero no solamente podemos vivir Navidad cada año, podemos vivir las Navidades todos los días, si nosotros abrimos la puerta y dejamos que Él entre. Y también, ¿verdad?, para en estos tiempos de Navidad me llama tanto la atención, como siendo una noche en la que nace el que es la vida, el que es el amor. Son noches en donde se dan más muertes, ya sea porque se agarraron ahí a golpes, porque se pelearon, o también porque el suicidio, porque la nostalgia de esos días, o también muchos que viven o no creen en la Navidad porque piensan que nada más es de consumismo, de que no voy a tener para la cena, no voy a tener para el regalo, no voy a tener para estrenar. O sea, que nos preocupamos de tantas cosas que no son la Navidad, que así no quiere nuestro Señor nacer, que lo que busca es siempre un lugar en nuestro corazón.
Así es, ese no es el verdadero sentido. Y por lo tanto la invitación está precisamente, ¿no?, que nosotros hagamos un espacio. ¿Cuándo puede ser Navidad para nosotros? Quizás hoy mismo, ahora que estamos escuchando, estamos meditando esta palabra, hoy mismo, ¿verdad?, que le dejamos que Él entre en nuestra vida, que lo cambie, ¿verdad? Entonces, pues sí hay que reflexionar en ese punto.
Volvemos después de este corte, pero antes escuchen este canto: El amor de Dios se hizo niño, de Noche Luminosa.
El amor de Dios se hace niño, y en Belén de María nació. Vamos a adorarle, a glorificarle, ofreciéndole nuestro corazón. Vamos a adorarle, a glorificarle, ofreciéndole nuestro corazón. Niño tierno y amoroso, nos encanta tu mirada, tu sonrisa nos anima. Vamos a adorarle, a glorificarle, ofreciéndole nuestro corazón.
No te vayas. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra. ¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero.
De ser misionero.
Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Hermanos, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en su programa Guiados por tu Palabra. Estamos meditando El Hijo de Dios nace de la Virgen María. Ya decíamos cómo se puede vivir la Navidad todos los días. No esperar un año especial, un día especial, sino que cada día, de hecho, el día de hoy, el día de mañana, puede ser nuestra Navidad. ¿Pero qué te parece, hermana Elo, si buscamos la siguiente cita?
Así es, vamos a tomar entonces del Evangelio de San Lucas, ahí mismo, en ese mismo capítulo 2, pero ahora solamente vamos a tomar los versículos del 13 al 17. San Lucas, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: Vamos pues a Belén a ver qué es esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Sí, yo creo que muchos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo podemos celebrar auténticamente la Navidad? Aquí en este texto, San Lucas nos da ya esa respuesta. ¿Qué nos dice? Gracia y paz a los hombres de buena voluntad. Lo único que necesitamos es voluntad y disposición para que realmente Jesús nazca en el corazón. Y esta buena disposición equivale a un fuerte deseo de abrirnos a un estilo de vida diferente, a vivir abiertos al amor de Dios que quiere derramarse a todos los hombres. Nosotros recordamos que en el Antiguo Testamento se hablaba de un pueblo escogido, solamente una estirpe, ¿no? Algo seleccionado, elegido por Dios. Cuando se habla los profetas de tiempos nuevos, lugares distintos, más una situación diferente de lo que ya se venía viviendo, cuando se habla también de que el Espíritu será derramado sobre todos, esclavo, esclava, gente pagana y demás, es porque también se anunciaba que con este acontecimiento, con el nacimiento del Hijo de Dios, se abriría hacia todos los hombres. Ya no iba a ser solamente un pueblo escogido, ya no iba a ser solamente cierta cantidad de hombres o por una sangre, ¿verdad? La sangre judía, no, sino que ya la salvación, la redención iba a ser universal.
Así es, y obviamente, ¿verdad?, que nosotros entramos precisamente en ese número de personas que tienen la oportunidad de entrar en contacto directamente con esta salvación. Jesús no excluye a nadie, al contrario, está abierto, ¿verdad?, para que todos precisamente, ¿verdad?, podamos experimentar la gracia de ese encuentro, de esa restitución, ¿verdad?, de nuestra dignidad, el volver nuevamente a Dios para que nuestra vida pues realmente encuentre su dirección, su rumbo, su meta, ¿verdad?, que es Dios.
También podemos encontrar ahí en estos hombres una enseñanza demasiado grande y hermosa, porque son hombres pobres, dice que son los pastores. ¿No les fue revelado a los sacerdotes del templo? ¿No le fue revelado a Herodes? ¿No le fue revelado a personas importantes, con ciertos rangos, con cierta posición económica, no, sino que se fue hacia los pobres, hacia los necesitados. ¿Por qué? Porque precisamente a veces ahí entre la gente que se abandona en Dios, hablando de pobres de espíritu, y quizás no solamente hablando de una pobreza material, porque a veces ni los pobres materialmente buscan a Dios, precisamente porque reniegan de su pobreza, y tampoco los ricos quedan excluidos, no, sino en esos pobres de espíritu, en aquellos que se abandonan a Dios, que buscan estar constantemente en esa unión, en ese íntimo diálogo, son los que perciben a estos enviados, porque también así tenemos a los magos, que también en otro texto se nos mencionarán. Por ejemplo, Mateo nos hace una narración en el capítulo 2, versículo del 1 al 12, para que después ahí en su casa busquen este texto. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, se nos habla de estos otros personajes, estos magos, que en sí era gente sabia, pero que también era gente pagana, que no era gente del pueblo, y ellos también fueron sensibles para descubrir que en esa estrella que los guiaba era un acontecimiento que los iba a llevar hacia otro gran acontecimiento, que era precisamente el nacimiento de este Mesías.
Así es, entonces nosotros podemos decir que el común denominador en estas personas, más allá de la pobreza material, es precisamente su apertura, la sencillez de su corazón. Están abiertos a una nueva experiencia, no se cierran. Y yo creo que eso es algo que falta muchísimo en nuestra época actual. La mayoría de la gente, cuando les proponemos, ¿verdad?, conocer más de Dios, profundizar en la enseñanza de Jesucristo, piensan, ¿verdad?, que el hecho de que a lo mejor son unos comentarios negativos que se hacen de la iglesia o de algunos pastores o de la gente que está insertada precisamente en el trabajo apostólico, piensan que eso es lo único que puede presentar la iglesia, es lo único que puede aportar a su vida. Y no es cierto, hay que estar abiertos. Primero yo tengo que hacer la experiencia para realmente partir, ¿verdad?, de fundamentos, no tener una idea porque me la dijeron, sino a partir de mi experiencia, decir, realmente Jesús transforma la vida. Y obviamente, ¿verdad?, una persona que se abre, que es amplia de criterio, valga la expresión, ¿verdad?, porque así mucha gente se jacta de esa manera de pensar, pues no rechaza, al contrario, conoce, y partiendo de conocer, entonces empieza a ver la realidad, empieza a ver la verdad. Entonces, yo pienso que es una exhortación a toda la gente, nunca dejen de lado, ¿verdad?, la experiencia religiosa, no dejen a un lado esa oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de encontrarnos con Cristo.
También encontramos que en estos personajes, tanto en los pastores como en los magos, fueron experiencias muy diferentes. Primero, porque a los pastores Dios les envía un mensajero, que es el ángel, y los magos es a través de una estrella, a través de la ciencia. Para decir que a Dios lo podemos conocer, escuchar, o que también Dios se manifiesta en muchos acontecimientos. Algunos quizás necesitamos de las palabras de algún sacerdote, de algún misionero que llegó y nos habló, de alguna revista, ¿verdad? Por ejemplo, la revista Inquietud Nueva, u otras tantos medios, un disco, una película que tenía valores, que era religiosa. Pero también muchos otros pueden conocer a Dios en la ciencia, y así podemos encontrar gente que, siendo estudiosa, que ha llegado a contemplar realmente esa verdad porque andaba en esa búsqueda y fue capaz de encontrar ahí a Dios. O sea, no solamente es el decir, es que, pues, para los que no están cerca de la iglesia, pues Dios no les habla. No, yo creo que hay que ser sensibles porque Dios se manifiesta en muchas cosas.
Así es. Y por eso, ¿verdad?, pues los invitamos a que ustedes mismos hagan esa experiencia. Si de verdad somos sinceros, Dios también se nos revela a través de acontecimientos sencillos, a través de la palabra, como decía la hermana, a través de alguna situación incluso a veces inesperada, pero Dios siempre habla. Quien le busca sinceramente no se queda sin respuesta. Ahora, ¿verdad?, lo importante es que nosotros empecemos ese camino. Realmente quien, al menos nosotros tenemos esa experiencia, hemos sido de la gente que ha buscado una respuesta y la hemos encontrado en Cristo.
También el evangelista Lucas, en el capítulo 2, versículos del 22 al 32, nos va a mencionar cómo la Sagrada Familia nos da ejemplo de cumplimiento de la ley de Dios. Toda familia debe dejarse iluminar por ese ejemplo y cumplir con las leyes religiosas para educarse en la fe. Ya el mandamiento mencionaba a los niños, hay que llevarlos a los primogénitos, hay que llevarlos para que fueran circuncidados, esa presentación en el templo. Y esta, la Sagrada Familia hace mención, pero ahí también hay dos personajes muy interesantes, que es Simeón y Ana. También otros pobres de Yahvé que estaban en esa espera de este acontecimiento del Mesías. Por su fidelidad, ellos pueden contemplar la gloria de Dios en este niño que esta Sagrada Familia la ha llevado.
Así es, entonces yo creo que retomando un poquito la experiencia de Simeón y de Ana, pues ellos precisamente encuentran en Jesucristo la meta de su vida. Ya una vez que se encuentran con Él, saben que su misión ha sido cumplida en esta tierra, incluso, ¿verdad?, si lo expresa literalmente Simeón, ¿verdad?, ya puedes dejar a tu siervo morir en paz porque pues ha visto precisamente la salvación. Y Cristo obviamente, ¿verdad?, en la persona, en la experiencia personal, es esa salvación, es ese camino que necesitamos cada uno de nosotros. El Papa Benedicto XVI siempre lo ha marcado, ¿verdad?, y yo creo que todos los papas en la Iglesia, Cristo es el camino que nos lleva precisamente a vivir eternamente.
Vamos a un corte y enseguida regresamos. No se vayan, enseguida volvemos.
No te vayas, ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra. Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales. Entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Ya estamos de regreso y gracias por estar con nosotros y participando de esta lección. El Hijo de Dios nace de la Virgen María. Podemos contemplar aquí primero la promesa de Dios cumplida, la aceptación de María de esta misión que Dios le ha encargado, también cómo ese Hijo de Dios se hace presente en nuestras vidas. Ahora es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y que así sigue, ¿verdad?, queriendo, o más bien tocando las puertas de nuestro corazón, porque quiere nacer ahí, que sea nuestro pesebre el que se le abra y lo reciba. Vamos a buscar ahora en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo del 41 al 52.
Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y así, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino. Pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Jesús les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Este episodio de la infancia de Jesús nos va a ir revelando esa personalidad precisamente de este niño. pero también esa independencia para estar en las cosas del Padre. Él mismo ya lo expresa y se lo revela a María. No fue una travesura de un niño inquieto, ¿no? Porque muchos pueden pensar así, o a veces también los niños se les pierden a las mamás, porque ¿dónde se quedó? Pues que ya anda por ahí de chiva loca, ¿verdad? Haciendo sus cosas. No, simplemente este niño ha ido experimentando, ha ido viviendo. No es que ya todo lo tuviera sabido, todo lo que él iba a vivir, pero él sabe dónde tenía que encontrarse, en las cosas de su padre. Pero también podemos contemplar a María, la experiencia del dolor que ella sufre al no encontrar a Jesús durante 3 días. Sin duda que su búsqueda fue afanosa. Ella primero estaba confiada en que iría con José. José pensaba que iba con María. Y sin embargo, después se dan cuenta y descubren que no, que ninguno de los dos lo llevaba. Muchas veces nosotros podemos hacer también esa experiencia, pensar que vamos con Dios, pensar que llevamos a Dios, que está con nosotros, y sin embargo, por ciertas actitudes, por ciertas acciones nuestras, no lo podemos, lo dejamos de paso, y también se nos pierde.
Así es, yo creo que por las mismas experiencias, ¿no? Que a veces nos toca pasar, que incluso a lo mejor por dejadez, cada una de nosotros, normalmente, ¿verdad? Vivimos en un mundo tan convulsivo y estamos tan a la carrera, ¿verdad? Vivimos con nuestras tensiones que se nos olvida, ¿no? Precisamente que nuestra experiencia espiritual, a final de cuentas, es la que nos fortalece, la que nos ayuda, ¿verdad? A salir adelante. Y dejamos de perder o perdemos de vista a Jesús. Lo dejamos a un lado. Algunos conscientemente, algunos no, pero a final de cuentas se deja a un lado. Y es la experiencia de muchas personas, ¿no? Que en la actualidad no quieren saber de religión, no les interesa. Se ha vuelto un mundo, pues, relativista, ¿no? Como que la religión, pues, nada más es para quien quiera, ¿verdad? Hacer la experiencia, y si no, pues, no hay ningún problema, ¿no? Tú puedes vivir adelante, sacar tu vida, ¿verdad? Como, pues, ahí como caiga, ¿verdad? Pero no viviendo realmente en esa sintonía, ¿no? Con aquel ser que le da sentido.
Pues también podemos nosotros descubrir cómo cuando el niño les dice, pero ¿por qué me buscan? ¿Qué acaso no saben dónde me pueden encontrar? Y pues es la experiencia, o más bien las palabras que también a nosotros el Señor nos dice en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, en los momentos de soledad. Ustedes saben dónde estoy. Lo podemos encontrar en el templo, en la oración, en los sacramentos, a veces hasta en nuestros hermanos. Ahí está la presencia de Dios. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlos para que escuchen este canto. El canto se llama Un día buscando a Jesús. Se despide usted de la hermana Luz
y la hermana Eloísa.
Que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo programa.
Fuerzas que nos daban.
Esperamos en la siguiente emisión de tu programa Guiados por tu Palabra. Acompáñanos. Guiados por tu Palabra. Guiados por tu Palabra.